programa fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lago. Américo.
Traicionera.
Ráfaga.
Ráfaga.
Jepe.
1, 2, 3.
Nicole. Muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total. Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bío Bío Deportes.
Comenzamos los Bío Bío Deportes, una nueva semana, este resumen deportivo hasta las 20:30, de grata compañía de Roberto Enrique Vallejos. ¿Cómo
tal,
va,
Diego?
Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos?
Bien, ¿cómo la pasa? Bueno, Roberto, que nos viene acompañando hasta sábado, domingo, o sea, cobertura total, ¿eh?
Permanente.
Oye, Roberto, por ahora hay que conformarse con Liga Española, Premier League, Copa Africana de Naciones, hoy clasificó Egipto, un gol de Salah, en la prórroga le costó a Egipto. Egipto, selección mundialista,
sí,
por ya. África.
Amara colocan dentro a los favoritos, sí, para ganar el torneo.
Sí, le costó hoy con Benín. Benín no está en el mundial. Le costó y tuvo que ir a la prórroga.
Hay muchas selecciones que aparecen en África, sí, y que sorprenden.
Sí.
Además porque tienen ese físico tan propio de esa zona.
Bueno, en el caso de Egipto no es ese, bueno, prototipo de jugador moreno alto, grande. Sí, Nigeria, por ejemplo, que después goleó a Mozambique. Nigeria va a jugar el repechaje donde está Bolivia. ¿Cómo no? Ahí tendría que estar Chile. Bueno. Qué terrible, cada vez que lo nombro lo lamento. Eso va a fines de marzo. Qué terrible. Qué terrible. Y ver a Nigeria hoy, que Mozambique, un equipo que es menos que Chile y Perú.
Antiguamente,
mucho,
claro,
menos Mozambique.
No aparecía.
Está en un octavo de final de Copa Africana. Uno tiene que ver algunas cosas.
Bueno, están cambiando.
Y ahora Mundial de 48 equipos y. Bueno. Vamos a ver todo aquello, porque Pellegrini empezó a ser cuestionado, raro,
Siempre.
Después de una, es que viene dos goleadas, con Barcelona y con
es por eso, que Madrid. Perdió con los dos grandes por claro, goleada.
Claro.
Lo pone más lejos.
Y ya empieza nivel. El rum-rum ahí, de la prensa sevillista, o mejor dicho,
el
Bética, sevillista es la del Sevilla.
Claro.
Bética.
Porque el periodismo es con camiseta, no es objetivo.
Y ellos empiezan a criticar, ¿por qué? Porque dice, no, en su cabeza está dando vuelta lo de la selección chilena, vuelta, y se olvidó el Betis.
No.
Más muchos no tontos que piensan así. No, yo le digo lo que leo,
Porque mira dónde está
lo
el octavo.
De esa manera.
En la UEFA, el torneo de la UEFA está ya avanzando a la próxima ronda. Está segundo, creo, en la tabla.
¿Quién?
Betis.
Pero
no, estoy hablando de la liga. Estoy hablando que está bien, la liga perdió por goleada.
No, la liga está en zona torneo, de conference.
Pero el torneo de la UEFA Champions, ahí anda bien.
Pero no es que esa es la Europa League.
La Europa League.
Sí, la Europa League.
Va a ver esa Champions.
Sí. El cuarto de la general, de la Europa League. Sí, está en clasificación y ya pasa directamente a octavo.
Entra los ocho primero.
Claro, y eso ya evitas tú jugar los 16avos, ¿no?
Así
más
es.
Directo octavo. No, en esa va bien. Pero bueno, también hay por que eso. Ver también algunos rivales que le ha tocado. Y
sí, no, está bien, pero
Utrecht, yo, por ejemplo.
Es que en
¿no?
esto, en esto la prensa no es objetiva en esos lugares. Son regionalistas. O sea, a mí me llama la atención cómo se ha ido extremando el periodismo para ser hinchas de los clubes y ya no hablan de otra cosa, no son capaces de poder debatir, ¿no es cierto?, con posiciones correctas, sino que todo puesto con el hinchismo, con la camiseta puesta hasta molestar.
Sí. Ah, y voy a rectificar algo, quiero agradecerle aquí, tiene razón aquí el amigo. Sí, no, Nigeria no está, es el Congo, la República del Congo es la que está en. Gracias, Francisco, está muy atento ahí, Francisco, que me corrige y tiene toda razón. Está muy atento, ¿ves? Esto mira. Sirve para corregir muchas veces, yo agradezco, auditores, porque yo tenía acá Nigeria el repechaje, no, es el Congo, es la República Democrática del Congo la que va a hacer repechaje con, que de hecho lo estoy viendo por aquí, sí. Bolivia, Jamaica, Irak, Nueva Caledonia y Surinam.
Claro.
Ahí está lo del repechaje. Yo dije Nigeria y no está, tiene toda razón. No está en el repechaje. Sí, Egipto, que está en el Mundial. Ya Egipto ya pasó sí. directo al Mundial, ¿no? Bueno, esos son la Copa Africana. Y mientras tanto, nosotros vamos esperando el regreso del fútbol. Del fútbol nacional. Falta bastante. Los equipos recién están volviendo. Faltan reforzarse.
Sí, pero vienen partidos amistosos internacionales. Colo-Colo está en la Copa sí. del Plata.
Serie del Río de la Plata.
La Plata, sí. donde va a estar con rivales de peso. O sea, algunos.
Sí, importantes del continente. Sí.
Peñarol.
Olimpia, creo que le toca a Alianza Lima.
Olimpia también.
Oye, por cierto, y Católica, que va directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores. Va a presentar, entiendo yo, y porque hoy ya a los cuatro refuerzos, quiero decir. Hoy ya lo hizo con Gianni, mañana ya está anunciado Jimmy Martínez, entiendo que miércoles, jueves.
¿Y por qué de a uno?
Jueves y viernes, Palavecino y Cerezo, que son lo que falta. O Cerezo, Palavecino.
Para que todos los días se hable de Católica, para eso están presentando lo de a uno.
De a uno. De a uno. Bueno, a ver, si hay algo bueno de esto es que se le puede preguntar más a un protagonista.
Ah, sí.
Pues si tienes cuatro, hay una pregunta por medio, ¿no? Se complica más. O sea, ahí...
Bueno, porque ahora, como es conferencia de prensa, es todo. Tú puedes preguntar una cosa y no puedes repreguntar. O sea, es un absurdo, ¿no?
Y
es, tremendo.
Porque hay muchos medios, se limita, yo entiendo también, y el protagonista tampoco puede estar ahí.
¿Y qué le molesta al club que se demoran pues, cinco minutos más?
Bueno, vamos a escuchar, Roberto. A ver, este chico, justo Gianni, así dice, cuando le preguntó una colega ahí, que estaba Benja Roja también en sala de conferencia de Clara Arena, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Gianni, dice, justo Gianni.
¿Y cómo lo dice en Argentina?
Gianni. Pero en Argentina dicen Gianni.
Ah, le dicen
justo Gianni. Y él dijo, no, me dicen así, es así. Bueno, dígame.
Gianni.
Justo Gianni. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Para dónde lo trajo, para jugar dónde? Daniel Garnero, escuche lo que dijo el propio protagonista.
Si me preguntás a mí, la realidad es que de media punta quizás es donde más me siento más cómodo, pero no me cierro a si tengo que jugar por afuera o de interno. Mismo lo he hecho de 9 en Aldo Civi, entonces estoy a disposición del técnico para que me ponga donde él cree que voy a cumplir mi mejor función y a estar a disposición de él para lo que necesite.
A ver, bueno, escuché bien o dijo,
¿puedo
por adentro,
por
puedo jugar por interno, puedo jugar por afuera, puedo jugar de medio ofensivo, puedo jugar delantero? Eso dijo.
Sí. No,
o sea, puede jugar en todas las posiciones.
Pero él dice que es medio
punta. De arquero y ya está.
Pero él dice que es medio punta, o sea... A él, sí. Ese es el lugar.
Es el lugar.
Bueno, y para eso los traen.
Sí. O sea, pero escucha lo que dice. Dice, no, puedo jugar por adentro,
sí.
Puedo jugar de interno, de externo,
bueno,
o puedo
bien.
Jugar de centro
es
atacante.
Es completo, porque juega por toda la zona de volante.
Ay, cuando... Sí.
Está bien.
Y está Palavecino, amigo. Es verdad, está Matías Palavecino.
Ah, bueno.
Tiene que abrir
entonces.
Ahí está.
Va a tener que jugar de volante extremo.
Ahí está el tema. Porque, a ver, los del medio en Católica, este año fueron... Johan Valencia, Gary Medel.
Ah, porque Zucchi se lesionó.
Farías.
Era
no
Zucchi.
Jugaba, claro.
Antes Zucchi era Zucchi, era el enlace.
Sí, hasta que se lesionó. Y después Johan Valencia, Gary Medel y Farías. Farías no siempre, ¿eh? Otro partido, Canales, ahí no estaba claro.
No
jugaba con un enganche, porque no lo tenía. Sí, segunda rueda. A ver, no tenía ese enganche que ahora, a falta de uno, tendría dos.
Dos, sí. No, y Zucchi,
bien, Garnero. Porque además un jugador. Garnero jugaba ahí. Sí. Garnero, en
era
su época de futbolista, era 10, era un enganche clásico. Claro, en Católica por ahí no destacó como lo hizo en Independiente, que fue
porque
campeón.
Era un trotón, era trotón, era el gran problema de él. Era trotón.
Bueno, en el fútbol chino hay varios trotones.
Sí.
¿Estás de acuerdo, Roberto?
Bueno, pero digo, la Católica ahora tiene una zona de volante para poder tener recambio.
Sí.
Porque vuelve Zucchi también.
Sí.
Que es un hombre que aquí en Católica también está marcando una situación.
Bueno, ¿y qué falta? ¿Y qué falta? Lo dice el gerente deportivo. ¿Qué puesto falta en José María Borja Guasich, el Tati?
Las posiciones que nos faltan completar, estamos hablando de un marcador central y un extremo por izquierda, que es donde está Edward en esa posición, viendo qué opciones vamos a manejar. Todavía no está cerrado ese tema. Serían dos puestos puntuales que nos faltarían cerrar y ya encarar la temporada con el plantel completo.
Claro. El chico Corral a veces también me agregan. Claro, es verdad. Hubo, habían dos seguros siempre en esa zona media de Católica, que era Medelli y Johan Valencia, y el resto iba rotando por ahí. Lo que sí mantuvo fue los tres de arriba. A Clemente, a Bello. A Bello, ¿qué pasa con Bello? No sabemos todavía, ¿eh?
Parece que ya están soltando.
Ahí lo decía Bulco así, si Bello no va, hay que buscarlo.
Lo quieren soltar en Ecuador.
Y San Pedro.
Lo soltan con mucho dinero.
Roberto, Colo-Colo, avanzado lo de Saldivia, avanzado lo de Pizarro.
Pizarro, se
va. Hoy esperábamos todo porque fue presentado Almirón. Esperábamos que Almirón dijera algo más, y dice, no voy a dar nombre, no voy a dar puesto y nada, por política del club. Y Almirón, van a ver un ratito lo resumen que es otro mundo. Pero está avanzado. Lo de Saldivia al Vasco da Gama y lo de Pizarro a Rosario Central. Ahora, vende el 70% de los dos jugadores y entre los dos, 4 millones de dólares.
Por lo menos para poder subsistir.
¿Por qué? Porque Colo-Colo no tiene torneo internacional.
No.
Porque Colo-Colo va a jugar solamente campeonatos nacionales y porque Colo-Colo será el equipo que más plata le descuente TNT por esta renegociación que hubo. 32 millones de pesos. Entonces, eso es importante, ¿eh?, saberlo. Porque todos los equipos tendrán descuento. 32, entiendo que es Colo-Colo. 30, si no mal no recuerdo, la U. 28, Católica. 22, el resto de clubes de primera. Y 9 millones, todos los clubes de la B.
Sí, eso
es lo que no son dejan valores, de percibir
no,
este año.
No son valores muy altos. Colo-Colo puede pagar 32 millones.
Está bien.
Porque tú llevas 30.000 personas al Estadio Monumental. Y la recaudación estamos hablando de 300 millones. O 200 millones.
Sí, pero no tiene torneo internacional, Roberto.
No, está bien, pero tiene donde producir.
Sí, es verdad, pero yo creo que ya viene con un déficit negativo. Sí. Del año pasado.
Sí, claro que sí.
35. Además, espera que rectifico los valores, Rodrigo, aquí. Sí. Colocó los 35 millones, 32 la U, 28 Católica, lo dijimos bien, pero está bien, 35 y 32. 35 Colo-Colo, 32 la U.
Son de acuerdo a lo que perciben.
Sí.
Colo-Colo es el que más percibe.
El resto equipo de primera, 22. Todos, incluidos los que ascienden.
Sí.
Claro. Los que ascendieron. Todos de Concepción.
Si al final lo de Colo-Colo ya perdió mucho dinero con el año pasado, pero de alguna manera no tiene los torneos internacionales y con el grupo que tiene de jugadores, debiera responder a un campeonato local, o sea.
Sí, no, está obligado. Además son tres torneos, está la Liga, está la Copa Chile. La Copa Chile ahora yo creo que, atención, no sé si muchos equipos fundamentalmente de primera van a estar en la labor de colocar titular en la Copa Chile. Es que la Copa Chile no da la mitad,
porque tiene que jugarla el resto.
Tiene que jugarla con el cuarto equipo, ¿no?, de la Liga. Ahora bien, igual de todas maneras asegura ya Copa Sudamericana.
Porque, claro.
Porque si ganas vas a la fase previa de Libertadores y si pierdes va a la Copa Sudamericana. Esto después de los últimos cambios. El Mundial de Fútbol tendrá como una de las sedes a un estado golpista. Supongo que estarán en contra de eso. A mí me quedó duda respecto a qué va a opinar la FIFA sobre Estados Unidos, que es la que va a organizar el Mundial.
No, y si dicen que el otro
porque
deporte
fue muy
que tiene
drástica,
problema.
Perdona, fue muy drástica, Roberto, con Rusia. En su conflicto bélico, ¿recuerdas?, con Ucrania.
Sí.
Y de hecho lo sacó, lo quitó UEFA de todas las competencias a nivel selección y a nivel equipo. No participa Rusia. ¿De cuántos años lleva ya? A nivel olímpico y a nivel mundial FIFA, tampoco. ¿Qué va a hacer ahora con Estados Unidos? Y encima va a organizar el mundial.
No, y ¿sabes tú cuál más? Porque todo esto también perjudica a los venezolanos en su desarrollo de su liga. La liga de béisbol, que también...
No, la liga de béisbol está suspendida.
Está suspendida.
No, lo que ocurre es que en el fútbol están en este momento como en Chile. O sea, está parado. Está en vacaciones, en receso.
Sí.
Pero el tema es que también ahí viene otro problema más. Conmebol, ¿qué va a hacer con los equipos que tienen que jugar previa a Libertadores, Copa Libertadores y Sudamericana? Bueno,
hay un enredo.
Habló Castellón después del primer entrenamiento de Edu Vargas con el equipo azul. Lo escuchamos.
Si lo conocía la selección, la verdad que está muy contento. Hoy día recién acondicionarse físicamente a lo que viene. Siempre bienvenido a los que quieran sumar, siempre va a ser bueno. Así que formar un buen grupo y para poder lograr los objetivos, ¿no?
Y también escuchamos una de la primera vez hoy. ¿La Unión Española va a la primera vez o primera división, Roberto?
Por ahora, la primera vez.
Entiendo que mañana hace la presentación.
En la ¿no era hoy ordinaria. La presentación?
Entiendo que es para mañana.
Sí, la están chuteando.
Te digo otra cosa, porque la institución que contrató a Cristóbal Osorio, destacado abogado, es la Unión. Yo no sé si Quique está muy
convencido con el tema. Porque tiene temor que lo puedan expulsar del
¿sabe lo que ocurre?
Profesionalismo.
¿Cómo están vistos los presidentes o los dueños de los clubes en el resto de colegas en el fútbol de primera división? ¿Están igual de vistos Jorge Segovia que César Rossi? No. A César Rossi lo respeta mucho.
Sí.
Y César Rossi, lamentablemente, no nos contesta de hace un par de días. Sería interesante, si incluso sí. Nos está escuchando nuestra señal, nuestra
yo creo que está atento, si puede, si puede recoger
sí,
algo.
Realmente, sí.
Sin
sí.
Participar mucho, recoger algo.
Sí, pero no sé si están tan convencidos. De hecho, creo que están formando, ya por la calidad de refuerzos de la Unión, de Deportes de Iquique, de jugar en la primera vez. Sí. Vamos a escuchar a Emiliano Vecchio, a ver cómo lo toma este regreso, ya para jugar en la segunda categoría, que entiendo yo.
¿Qué edad tiene?
Ya te lo digo, Roberto. Escuchemos mientras Vecchio.
Tuve un tiempito parado, pero voy a usar esta pretemporada para ponerme mucho mejor que el 2024, entender que es un desafío súper, súper importante. Lo tomo como el desafío más importante de mi vida, con el aliciente también que nuestro entrenador fue mi capitán y lo conozco muy bien. Entonces el compromiso es totalmente absoluto y
este año cumple 38, pero a fines de año, 38 en noviembre. Tiene 37 años.
Sí, ¿y dónde estaba jugando?
Defensor de Belgrano, en la segunda categoría del fútbol argentino. Bueno, ya sabemos que está.
Púchele, no está.
Es lo que hay. Ranger de Talca en la primera vez, Sebastián Rivas, delantero uruguayo, 38 años también. Porque todos creen que le van a rendir como la Ribeira a Deportes Concepción, por ejemplo.
Sí.
O como San Pedro a la Universidad Católica, o como Marcelo Díaz o Charles Arangui a la U. Y no todos los casos resultan, ¿no? Lo digo también por Eduardo Vargas en la U.
Ojo, y Marcelo Díaz no pudo terminar jugando internacionalmente porque no daba el ritmo.
No, y nacionalmente igual.
No daba el ritmo.
A nivel nacional, ¿cuántos partidos tuvo en la banca con Gustavo Álvarez? Muchos.
Sí.
De 2002, me aclara aquí el amigo Lás, de que Rusia no participa. 2000, ¿qué dije?
Dos.
2022. Ah, dije 2002. No, 2022, que Rusia no participa a nivel internacional. Señores, nos vamos a ir a la pausa, la primera de nuestro programa. Les cuento cosas interesantes, claro que sí. Todas las voces, todas. ¡Corre que te corre! Maestros y contratistas. Construmar está más especializado que nunca. Se nos había ido la pandemia. Con stock técnico y soluciones completas en ferretería, electricidad, gasfitería, pisos, muros y todo para tu obra. Construmar, profesionales de la construcción. La pausa y que no salinas, que no trotamundos. Actividad internacional. ¿Y en qué influye con equipos chilenos? Escuchen.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolgard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Genotrotamundos.cl es una presentación de
Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en 5 Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Keno Trotamundos en YouTube.
Hola Diego, ¿cómo está don Roberto? Comienza a encender todo el fútbol en Sudamérica y el mundo. Hoy en Argentina, Rosario Central presentó a su nuevo director técnico, nada más y nada menos que Jorge Almirón, quien hace muy pocos meses dejó a Colo-Colo en medio de una crisis y un debate por su alta indemnización. El equipo que participará en Copa Libertadores tendría un acuerdo listo con los Albos para que en tiempo y forma llegue uno de los pocos destacables de la temporada anterior, Vicente Pizarro.
Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y que se pueda redondear el plantel, porque la verdad que va a haber mucha competencia. Y tenemos que tener un equipo sólido y buenos recambios.
En Chilenos por el Mundo hicieron noticia en las últimas horas Enzo Rocco, por ejemplo, quien se despidió con emotivo mensaje del fútbol turco y de su club, el Fatih Karagümrük. A los 33 años, algunos especulan con su retorno a la saga de Universidad Católica. En época de humo, se especula también con el interés del Inter de Porto Alegre por contar con los servicios de Alexis Sánchez, hoy delantero del Sevilla, bien cuestionado por haber cedido su penal ante el Levante el domingo a Isaac Romero, quien no convirtió. La realidad es que el tocopillano no se moverá de Andalucía hasta que no termine la temporada de la Liga Española y después del Mundial.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En 5 Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Llegó a Luca y a Mil de Unimarc. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Pan molde ideal blanco 580 gramos o integral 600 gramos. 2,000 pesos cada uno. Queso chanco quillayes laminado 250 gramos. 3,000 pesos. Stock pan 50,000 unidades. Stock queso 40,000 unidades. Alimento con sello alto N. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimarc. El supermercado de todos.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Sí, señor, ahí estamos entonces, segunda etapa en el día de hoy desde Yambú a Lula, Roberto.
¿A Lula?
A Lula. No, a Lula da Silva. No, a Lula, así se llama, de hecho, todo junto. 504 kilómetros, 400 de especial cronometrado, 104 de enlace. A ver, mañana vamos a pispear lo de mañana. Ah, mañana más larga, ¿eh? 736 total. Claro, son 314 de enlace. Ahí está. Y 422, un poquito más larga, de cronometrados. También todo dentro de la ciudad de Alula. Mañana, tercera etapa. La de hoy, tuvimos un chileno ganador, Roberto. Lucas del Río en Challenger.
Mira.
Y buena categoría. Ahí son los buggy.
Porque está Casale. Son buggy ahí.
Que están muy... perfeccionado.
Y está Casale.
Casale,
está,
sí, viene que más
tiene retrasado. Experiencia, que tiene experiencia.
Sí, en Dakar. Ya, no en Challenger, pero sí ha ganado sí. Casale en Dakar, ciclo. Claro, en cuatriciclo. Roberto, a ver, Casale terminó 16, está undécimo en la general, está más de una hora, yo creo que Casale está muy complicado allí. Pero el caso es del Río, que hoy ganó con su Motorsport BBR, está tercero en la general. Está a 2 minutos 22, es decir, del argentino Sile está muy cerca.
Está encima.
Todo puede estar encima. Y además la segunda etapa. Queda mucho Dakar. Y estas son las consideraciones en todo caso. A ver, vamos, sí, con Lucas del Río, vamos a escucharlo. Franquito Salucci, los controles de la radio.
Hoy día no fue increíble, estamos súper contentos con Bruno. En adelante, una etapa durísima, muy dura, físicamente, mentalmente, muy cansadora, pero logramos sacarla adelante. Tuvimos un problemita con el auto que también logramos solucionarlo. Estamos súper arriba en la general, estamos por ahora metidos dentro del podio, así que queda mucho de acá todavía. Vamos a seguir poniéndole buen ritmo y a cuidar el auto.
Todos sabemos que en Ultimate, que es la categoría tradicional de autos, ahí donde está Carlos Sainz, por ejemplo, ya, o sea, todos los que están en autos tradicionales, Hernán Garcés terminó 32, en la general está 31, todos sabemos que no iba a estar en los primeros lugares, algo normal. Y Chaleco López, que está cifrada, grande esperanza, a ver si este año sí puede ganarlo, está cuarto, terminó cuarto en la etapa y está cuarto también en la general, está más de 6 minutos de la punta, no es tanto.
O sea, es que un error del primero, sí. Se pierde 30 minutos.
Sí, por ejemplo.
Pasan volando los
tiene algún hacer. Inconveniente mecánico y demás. Vamos a moto, Roberto. Ahí está en moto. José Ignacio Cornejo, el iquiqueño, con su Giros Motorsport, octavo. Está en la general, terminó un décimo en el día de hoy. Y hay otros dos. Vamos a escuchar a Tomás de Gabardo. Tuvo problema de Gabardo y terminó 38. Problema apenas empezar una caída. Escuchemos.
Bueno, la etapa de día, la verdad es que un poco agridulce porque el inicio casi, los primeros kilómetros tuve una caída que afectó mi llanta delantera, bueno, un poco mi cabeza, me pegué. Los primeros 100 kilómetros la verdad es que anduve muy mal de navegación, de errores bastante infantiles, pero luego ya del 100 adelante pude un poco y volver al ritmo que estaba andando estos últimos días. Pude recuperar un poco de tiempo, entrar dentro de los 40 mejores del día, que bueno, salvé un poco la situación, pero bueno, no era lo que esperábamos para la etapa de hoy, que la verdad es que me sentía muy cómodo.
Ya, Rui Barbosa, interesante, porque está debutando en el Dakar, terminó 22, hoy está 27 en la general. El mejor chileno, José Ignacio Cornejo, vamos a escuchar, el iquiqueño terminó un décimo, como decía, está octavo, no está mal, está a más de 13 minutos 37 de la...
No está muy lejos.
No está muy lejos,
falta,
¿no?
Falta mucho todavía.
Falta mucho, Cornejo, lo escuchamos.
Una etapa con mucha piedra, me costó tener la misma velocidad que el grupo de adelante, así que la jugamos un poco más inteligente para no tener ninguna caída ni comprometer nada para la carrera, así que perdimos unos minutos hoy, pero seguimos en una pieza, seguimos vivos para seguir peleando día a día.
Eso es lo interesante, Roberto. Respecto al Dakar, lo decíamos, mañana entonces la tercera etapa en la ciudad de Alula, que son 422 cronometrados con la presencia de 7 pilotos que siguen en competencia en distintas categorías.
Para que se acerquen a las dunas, donde los chilenos sí pueden sacar mayor rendimiento.
Nos queda escuchar a Checo Pérez, a Sergio Pérez, que habló en el día de hoy.
Sí, me sorprendió.
Mató a Max Verstappen, pero a Red Bull y a Verstappen. Sí. Pero antes quería comentarle respecto al tenis, porque quedaron confirmados ya los equipos de Copa Davis, tanto de Chile como de Serbia, para febrero. No hay novedades, creo yo, en Chile, Roberto.
No,
porque están los cuatro mejores. ¿Sí?
Además.
O sea, Garín, Tabilo. Tabilo juega ya el cuadro principal del ATP 250. Ganó esta madrugada, ¿no?
Yeah.
En Hong Kong. Y ya debutan en el Challenger de Canberra, en Australia, Jarry y Tomás Barrios Vera.
Son los otros dos más... Que son los cuatro esos que tú nombraste.
Exactamente. Esos son los cuatro más Matías Soto. Claro, es una opción en dobles. Aquí me había pasado el Benja Roja,
nuestro compañero. No está Djokovic. Por lo tanto...
Eso, a eso iba porque me está aquí pasando. Bueno, el capitán Víctor Troike dejó fuera, claro, a Novak Djokovic, no está Djokovic. ¿Y quiénes son los otros que...?
Él se está preparando para algunos eventos.
Laszlo Gyer. Sí, Laszlo Gyer tampoco. Dirá presente. Y Kecmanovic. Ahí está, son tres bajas. No, Serbia viene realmente. El único de alguna manera de los
conocidos
es Lajovic. Dusan Lajovic.
Mira.
Sí. Y el mejor es Medvedev. ¿Sí? Ese es el mejor.
No, pero igual. Pero para, viene como con el, baja, pan, sí. Para el nivel del equipo chileno, cualquiera
sí.
Lo complica. No, si uno pregunta a Garín, que debuta este año en la quali del Hong Kong y perdió con 200 y tanto.
Pero tú consideras igual que no, sin Djokovic, sin Laszlo Gyer, sin Kecmanovic, sí. Son tres pesos pesados menos.
Pero vienen unos que
no es para, no hay
son,
para 100,
son 100, 150 y Chile no tiene mucho más.
No, eso es verdad también. Vamos a escuchar al Checo Pérez antes de la despedida, a ver lo que dijo Sergio Pérez en su época de Red Bull. Su paso allí por Red Bull, el compañero de Verstappen. Hay muchos verstappenistas. Atento con lo que dice Checo Pérez, que va a correr en Cádiz, ¿no, Roberto, este año?
Sí. Así es. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, ¿no? Porque ser compañero de Max en Red Bull, ya solo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos. Yo sabía a lo que llegaba. Este proyecto está hecho para Max. Yo cuando me siento la primera vez con Christian, me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches. Pero este proyecto ha sido creado para Max. En ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que el Max. Ya llegaba los fines de semana ya pensando en ganar la carrera y todo llegaba en automático, ¿no?
¿Qué tal? Ay, 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 el Chequito Pérez incendió a todo, ¿ah? ¿Eh? Ay, va a estar lindo. Sí, vamos a ver Cadilla que va a pelear.
Año, ¿no? ¿Qué van a decir?
Porque ahí cuando se pongan rueda a rueda, si en algún momento Checo Pérez con Verstappen va a sacar chispa. Oh. ¿No? Y eso que Checo Pérez fue muy importante para el primer título.
Sí, pues,
¿te acuerdas, Roberto? Sí, primer título de Verstappen en Red Bull.
Le calabró bastante.
Señor Osorio, el Betis perdió por goleada, pero contra el Barcelona perdió 5-3 y no conozco ninguna goleada, una diferencia de 2 goles. Pero en 2 partidos con el Barcelona y el Madrid, amigo Pablo, le hicieron 10 goles. 10 goles entre el Barcelona y el Madrid. Es mucho, me parece. Pero bueno, respeto su opinión también. ¿La seguimos mañana, Roberto? ¿A las 20?
Tampoco estamos liquidando a Pellegrini.
No, de ninguna manera. Bueno. Yo creo que igual 5-3 es goleada. Es goleada. Cuando te convierte más de 3 goles, para mí es goleada. Pero respeto, está bien, metió 3 y lo metió en el final. Yo relaté ese partido, recuerdo, con el Barcelona. Y fue en el final. Pero bueno, Pablo, es respetable, son opiniones y cada uno opina lo que quiere. Roberto, un abrazo y mañana volvemos a las 20 horas en el resumen deportivo de cada día. Llega Julio Sánchez en instantes hoy en la radio. Hasta mañana. Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández. Y así yo vivo. Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
En verano te acompañamos con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
A esta hora abrimos micrófonos para que participes de esta conversación.
En Bio Bio, hoy en la radio.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición primera, primer capítulo, primer lunes de este día 2026, transmitiendo en vivo y en directo por la radio, por Bio Bio TV, conectándonos para hacer de este espacio un espacio de conversación, análisis, opiniones, noticias, por supuesto, lo que está pasando en las calles de la capital de nuestro país y todo aquello que nos interesa saber. El diálogo junto a ustedes a través de nuestras plataformas en Bio Bio Chile.cl, donde nos puede escuchar, donde nos puede ver también por Bio Bio TV, y además nos puede mirar por YouTube. Estamos saliendo en todas las plataformas de Bio Bio. La invitación desde ya es que nos escriba al más 569-9207-888, número de WhatsApp para intercambiar opiniones, para que usted también sea partícipe de la historia, de todos los temas que ponemos sobre la mesa para conversar, analizar a esta hora de la tarde-noche con esta postal linda que tengo a mi espalda, ¿no? Mira, es el faro de La Serena, si no me equivoco, ¿no? Mira la puesta de sol preciosa con esta imagen ahí en la extinta cuarta región, que así se les decía antes, ahora se le dice región con el nombre, ¿no? Porque fueron cambiando los números. Así que, la invitación es para que nos escriba, para que nos salude, para que intercambiemos esta linda posibilidad que tenemos de ser partícipes de este programa. Estamos aquí en sintonía, ya nos comienzan a escribir desde ahora, 5 del 1 al 26, año 2026, este día lunes. El más 569-9207-888, número de WhatsApp, para que desde ya nos escriba y sea partícipe entonces de este espacio, este lindo programa que estamos comenzando a esta hora de la noche. Voy a pedir aquí que eso, le voy a poner silencio al teléfono para que no suene. Bueno, pero con la mirada y la atención puesta a todo lo que ha sido, ¿no?, en Venezuela, en la operación militar, la detención y la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Fíjese que vestido como preso y con audífonos, ese fue el dibujo de Nicolás Maduro y su esposa ante la justicia. Usted puede ver esta nota, de hecho está la caricatura ahí en biobiochile.cl, porque el líder del régimen chavista en Venezuela, ahí Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, comparecieron este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur en Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos que se les imputó dentro del recinto. Igual no se permiten cámaras, por eso son populares estas, ¿no? Cuando aparecen las fotografías, las pinturas, las recreaciones, caricaturas de cómo son los juicios o las audiencias en Estados Unidos. Ambos fueron detenidos el sábado en Caracas tras esta operación de las fuerzas estadounidenses ante la justicia de Manhattan. Maduro declaró hoy con voz serena como un hombre inocente de los cargos de narcotráfico con los que la administración de Donald Trump justifica la captura y el traslado a Estados Unidos. Incluso dijo ser un prisionero de guerra ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su comparecencia. Maduro entró a la corte con una ligera cojera, vestido con la ropa de un preso, zapatos naranja, pantalones kaki y una camiseta de manga corta azul marino sobre otra de color naranja, así lo muestra el dibujo publicado por los medios locales e internacionales. Se le siguió su esposa, quien llevaba el mismo atuendo, y para el proceso se le quitaron las esposas. Durante la audiencia de menos de una hora, Maduro se puso los auriculares para escuchar la traducción en español del juez, los fiscales y su abogado. Durante todo el proceso tomó notas, algunas hasta las pasó a los abogados de su esposa, e incluso le pidió al juez poder conservar sus anotaciones, derecho que se le concedió. Soy un prisionero de guerra, decía Nicolás Maduro. La ONU en general condenó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, salvo Argentina, que fue la excepción. Y tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela. Y esto es muy importante, porque las especulaciones, las voces, que si bien no hay nada confirmado, pero todo pareciera ser que desde la propia cúpula venezolana entregaron a Nicolás Maduro a Donald Trump, a Estados Unidos, ¿no? Hay muchas cosas que no cuadran en todo este puzzle político internacional en Venezuela. Estados Unidos negó ante la ONU estar en guerra contra Venezuela. Dice, no estamos ocupando ningún país. Y esto, ¿por qué también tiene importancia? La vamos a conversar con un analista internacional a la vuelta de la pausa. Tiene importancia esta frase que dice Estados Unidos, que no están en guerra con Venezuela, porque para estar en guerra tienen que pedirle permiso al Parlamento, ¿no? Esta fue solo una operación militar en el contexto del narcotráfico. Y bueno, Nicolás Maduro y Cilia Flores, se declararon inocentes y argumentaban esto precisamente en el mismo contexto de una eventual situación de guerra que cambia el parámetro jurídico de la discusión ahí en Estados Unidos. El propio Maduro decía, soy un prisionero de guerra. Han habido recriminaciones, cuestionamientos a la operación militar, el famoso derecho internacional que está sobre la mesa. curiosamente muchos de los países hoy tomaron voz con todo lo que ha pasado, pero callaron todos estos años de dictadura, presos políticos, asesinatos, torturas al interior de Venezuela, ¿no? Parte de la discusión que se pone sobre la mesa en este día lunes 5 de enero del año 2026. Noticioso partió el 2026, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Año entretenido, por lo menos, desde el punto de vista noticioso, pero con la atención puesta con los conflictos que está pasando en distintas partes del mundo y también en Chile. Hoy fue oficializado el presidente José Antonio Kast por el Tricel también, parte de las noticias relevantes de todo esto y mucho más. Vamos a estar conversando durante esta noche, esta jornada de día lunes. Aquí comienza Hoy en la Radio, por las pantallas de Bio Bio TV y también por la radio. Hacemos el corte comercial y comenzamos con todo. Vamos y volvemos.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad. Una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíces y Alas del compositor Sebastián Errázuriz bajo la dirección de la maestra Alejandra Urrutia. Inscripciones en vibraclásica.org. Media Partner Radio Bio Bio.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
En Los Buenos Muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hace tanto tiempo que no te miraba.
A esta hora, hoy, en la radio, verano 2026.
Que tú me quieras tocar todas las noches. Que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches. Empiezo a verte como ayer. Todas las noches. tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a llamar. Mi cuchi cuchi espacial, todas las noches.
En la radio, verano 2026.
Bien, verano 2026, que ha estado marcado por muchas cosas noticiosas. Quiero saludar al equipo de Don Franco, Salucci, está Don Benja por ahí, está Don Nico también. Forman parte de este hoy, versión 2026. ¿Cuándo llegaba Francisca? Mañana, ¿no? Parece mañana, sí, el miércoles creo que llega nuestra querida Francisca Pérez, que anda deambulando por Colombia de vacaciones. ¿Qué me dice? Bueno. Allá al ladito están pasando cosas de Colombia, en Venezuela, y están pasando, y vaya qué cosas, ¿no? Le estábamos comentando en el inicio de este programa, la captura de Maduro y la primera audiencia ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Nueva York, que viene, ¿no? Y la discusión que se ha planteado sobre el derecho internacional legítimo por lo demás, que evidentemente se quebró con esta invasión, pero además un contexto de realidad que exigía una acción para poder romper todo lo que estaba pasando en Venezuela con gente asesinada, capturada, prisioneros políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una discusión interesante que vamos a conversar a esta hora con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Lo tenemos en contacto. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Saludo, por cierto, a sus auditores y auditoras.
Y televidentes también que nos están mirando por BioBio TV a través de la televisión abierta digital y también por YouTube y BioBioTV.cl, por supuesto. El tema de la jornada, sin duda, de los últimos, desde el 3 de enero hasta la fecha. Bueno, ¿qué se puede esperar para lo que viene aquí en concreto en este juego que hay, en esta realidad entre la captura de Maduro con su esposa y todo el proceso que viene ahora, que es un proceso judicial que ya se fijó para la mitad de marzo audiencia, ¿no?
¿Qué se puede esperar respecto al juicio o a, claro, la situación en Venezuela?
Ambas, porque tiene distintas aristas esta temática. Pero entiendo con lo que pasa en Nueva York.
Bueno, desde luego quedó fijado para inicios de marzo la continuación de un juicio y dio una notificación de cargos y al mismo tiempo básicamente lo que vimos fue una declaración o una autodeclaración de inocencia por parte del exmandatario dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes se reconocen a sí mismos como inocentes, no culpables, y por lo tanto el juicio va a continuar con los cuatro cargos, que son básicamente instigación al narcoterrorismo, instigación, tráfico de sustancias ilícitas, cocaína y posesión de armas. Va a continuar con esos elementos y con todas las penas que aquello significan, que parten en algunos casos de 20 años, en otros de 30, pero que además exigen en algunos casos penas sucesivas. Lo que podría significar incluso algo así como algo muy cercano a un presidio perpetuo.
Claro, y bueno, viene todo este proceso donde curiosamente el que fue abogado defensor de Julian Assange del WikiLeaks, ¿se acuerda? Creo el mismo de Nicolás Maduro. Se ha planteado una discusión ahí de cómo va a pasar el contexto de Venezuela en términos políticos. Ha asumido hoy Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Muchos apuntan, ¿no?, a que por ahí, desde esa cúpula, fue donde se entregó a Nicolás Maduro para generar una especie de transición. ¿Cómo ves tú el escenario que se está viendo hoy en Venezuela en la política interna?
Bueno, Roberto, porque yo lo escuchaba con mucha atención y hay muchas cuestiones que tienen varios flancos. Yo estoy de acuerdo respecto a que definitivamente Nicolás Maduro no necesariamente un prisionero de guerra, como alega, pero es que el inicio de esta operación fue bajo la idea de una guerra contra el narcoterrorismo. Así se lo dijo a todo el mundo, así se implementó. Y claro, ahora que las cosas finalmente decantan en una operación militar de extracción que tiene más de 80 personas muertas del lado que estaba protegiendo a Maduro y que se lo llevan, ahora se puede decir que en realidad no hay una guerra. Entonces, cuando se inicia diciendo que es una guerra contra el narcotráfico y después se nos dice que no hay una guerra con Venezuela, empieza una confusión. Y eso va a tener, por cierto, una discusión interna en Estados Unidos, un debate. Lo mismo podría decirle respecto a lo que viene. Yo también estoy de acuerdo respecto a que se hizo poco. La comunidad internacional probablemente no se coordinó. Hubo algunos presidentes y mandatarios que fueron bien claros y categóricos, otros que miraron al lado, pero efectivamente no hubo coordinación para hacer algo más. Ahora se hizo algo, pero ocurre que en vez de ir hacia un reemplazo de un gobierno, que yo estoy de acuerdo que es un gobierno dictatorial, un gobierno que está involucrado en narcotráfico, que hay un grado de participación en ilícitos que es cierto, pero al mismo tiempo no se reemplaza, se quiere controlar. Por lo tanto, quiero ser bien claro, lo que hubo fue una extracción de Maduro y se saca de la ecuación a Maduro, pero el régimen pues no ha caído.
Claro.
Y más bien Estados Unidos lo que intenta es supervigilarlo, exigirle algunas cuestiones, pero ahí están, y la exigencia está en acceso pleno a petróleo, a carreteras, a puentes. Es decir, le estoy comentando lo que nos ha informado el presidente Trump en el Air Force One, no una invención.
Sí, sí, sí.
Entonces es bien complejo lo que se viene.
Claro, esta frase que capturado el dictador no se acaba la dictadura, ¿no? Y porque hay una cúpula importante ahí que todavía está en el poder y que es interesante lo que se ha planteado también respecto a esta pregunta, ¿no? Dos elementos sobre la mesa que se pueden contrastar o pueden chocar entre sí, pero está el derecho internacional por un lado, que se ha manifestado y que evidentemente aquí se rompió, ¿no? Con la intervención y la entrada a un gobierno, a un espacio, a un país por parte de Estados Unidos, pero además el contexto que antecede esta ruptura del derecho internacional, que es la cantidad de miles de personas asesinadas, prisioneras políticas, torturados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ni hablar de la hambruna y los millones de desplazados que han tenido que salir de Venezuela. ¿Cómo se puede evaluar este escenario sobre la mesa, Gilberto? Para entender un poco las dinámicas que se dan acá, porque han habido visiones de distintos lados, ¿no?
El derecho internacional consulta el uso de la fuerza en tres casos, ¿no? Uno, que es bajo legítima defensa, no está en el caso. Aunque algún abogado en Estados Unidos puede llegar a la conclusión indirecta que es claro, defensa del narcotráfico, pero legítima defensa. Dos, autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se pasó ni por el Congreso de Estados Unidos, que esa sí es una novedad. Pues en el Consejo de Seguridad menos se pidió permiso. Y tres, que es el tema de una invitación o responsabilidad de proteger, que tampoco concurre, y menos cuando no estamos escuchando hablar ni de lo que usted está diciendo. Es que a mí me hubiera parecido muy bien que en la conferencia de prensa el liderazgo de Estados Unidos hubiera hablado de los presos políticos que existen, porque estamos hablando de una dictadura que reprimió, que violó en forma masiva y sistemática los derechos humanos, y por lo tanto uno pensaría que si iba a hablar de prisioneros políticos, de la liberación, si iba a hablar de un cronograma hacia una democracia, porque un poco nos decían que también se trataba de una dictadura. No se ha hablado nada de eso, se ha hablado de petróleo. Se ha hablado de petróleo, de acceso a recursos. Entonces, el panorama es claramente difícil. Y yo tengo la impresión que va a haber una discusión en el Congreso, más allá de que militarmente la jugada fue completamente exitosa. La jugada fue extraerlo rápidamente y llevarlo a ser juzgado por tribunales de Estados Unidos. Eso ocurrió. Y ocurrió con la menor cantidad de bajas de Estados Unidos. Otra cosa son las bajas de quienes lo protegían. Entonces, por un lado, en lo militar exitoso, en lo político serias dudas respecto al futuro de Venezuela, y en tercer lugar el tema internacional, con un derecho internacional que está en el suelo, que más bien prefigura de que las grandes potencias están dibujando esferas de influencia. Usted comprenderá que frente a esto hay menos cosas que decirle a Ucrania también hoy día, decirle claro. a Rusia, claro. Que hizo una invasión distinta, yo sé, hizo una guerra abierta, prolongada, 4 años, pero hay menos cosas que decirle. Y respecto a China y todo lo que ha hecho en estos días respecto a sus ejercicios en torno a Formosa, Taiwán, pues también es un anuncio. Es un mundo en transición, pero bien complejo a lo que vamos. No sé si vamos a un mundo de esferas de influencia repartidas o a una bipolarización global armada. De cualquier forma, es un espacio muy complejo para las potencias pequeñas y medianas que en el multilateralismo tenían al menos una voz. Hoy día se parece algo más a la ley de la selva.
Es interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente puede marcar esto un precedente, ¿no? Dentro de lo que es el sentido común, más allá de la ruptura del derecho internacional en esta invasión, lo que estaba pasando en Venezuela y era cosa de mirar a los venezolanos por el mundo, la celebración respecto a visualizar o proyectar algo de justicia de todo lo que ha pasado este último tiempo. Pero dejando eso de lado, la proyección que hay en torno a lo que hizo Estados Unidos, o sea, puede marcar un precedente bien peligroso también para, por ejemplo, las otras potencias que tú estabas nombrando, China, Rusia, etcétera. ¿Cómo se visualiza ahí lo que pueda venir? Porque efectivamente se puede abrir ahí un panorama que puede ser bien complejo para las naciones más chicas, digamos.
Sí, y yo quiero ser bien claro respecto a esto para que no hayan dudas. El régimen de Maduro era una dictadura pura y dura. Y hasta cierto punto también comparto lo que decías respecto. Yo no diría que no se hizo nada o que no se dijo nada, pero no fue suficiente y no hubo una respuesta coordinada hasta que llegó esto. Sin embargo, el día después, pues yo creo que deja particularmente a la oposición venezolana en muy mal pie, porque no saben cuándo van a poder participar del proceso, porque al fondo el régimen subsiste, adaptado a la exigencia de Estados Unidos, pero subsiste. Entonces hay muchas, muchas preguntas. ¿Qué viene a futuro? Pues yo te diría que, bueno, se ha hablado mucho de Colombia. Colombia ha sido advertida de una manera directa, yo diría contundente, categórica, diciéndole tiene que cuidarse la espalda. No estoy diciendo exactamente lo que dijo. No dijo que no le dijeron a Petro que tenía que cuidarse la espalda. Le dijeron de otra manera, pero estamos como hablando todavía antes de las 9 de la noche, lo voy a decir así. Esto me parece, llama mucho la atención. Y claramente yo diría que a pesar de ello, teniendo en cuenta que Colombia va a un cambio de gobierno, porque van a haber elecciones, el gobierno en Colombia puede no gustarnos, pero es legítimo de origen. Por supuesto. Va a haber un cambio de gobierno. No sabemos si se confirma el oficialismo con otra cara o hay una alternancia en el poder. A mí me parece que lo que viene a continuación respecto a acciones donde participa Estados Unidos más bien apuntan o a Cuba, donde se fue muy claro respecto a que los gobernantes de Cuba deberían estar preocupados. Y también yo tengo la impresión, adelanto, que en Irán hay de alguna manera una sensación de que puede haber un nuevo ataque de Israel y Estados Unidos, o Israel con Estados Unidos. Creo que esos son puntos sensibles. Y respecto a Rusia, que Rusia ahora se siente con más carta blanca para seguir haciendo esa guerra contra Ucrania. Ucrania está defendiendo su territorio sin ningún tipo de cortapisas, porque yo tengo la impresión que Trump y Putin han conversado parte de lo que ocurrió, no es tan sorpresivo. En ese sentido, Xi Jinping, el mandatario chino, ha sido como mucho más claro respecto a rechazar lo que vimos el sábado pasado.
Sí. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quedan tantos temas por la mesa. ¿Qué va a pasar con Venezuela ahora? ¿Qué va a pasar también con el régimen, ¿no? Se habla de Diosdado Cabello, está planeando la huida. En fin, hay tantos temas que, bueno, se nos queda corto de tiempo, pero de cualquier forma también estamos atentos a cómo va a avanzar con este desarrollo. Un año 2026 que partió bien, bien agitado, Gilberto. Muchas gracias por esta conversación y esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Que estén muy bien. Bueno, conversación interesante a esta hora. Hay, claro, tantas preguntas sobre la mesa. ¿Cómo además, por ejemplo, se pudo dar con el trabajo específico de dónde estaba Maduro, de, de,
del plano. Entiendo que sé que incluso se construyó una réplica de la casa, leía por ahí, para ensayar las operaciones. ¿Quién del régimen ayudó? El trabajo que realizó también las fuerzas internas durante meses anteriores a este operativo, infiltrados en el régimen, en fin, tantas cosas. Y además, ¿cómo va a ser el proceso de transición? Porque evidentemente también hay algo acá que está sobre la mesa y que es un gobierno que no es legítimo en términos de que no ganó en las urnas. Usted dirá, pero es que es el presidente. Sí, pero no ganó en las urnas. Y eso nunca ha mostrado en las actas, nunca hubo nada de eso. ¿Cómo se va a manejar esto? Es una interesante pregunta que el tiempo lo dirá y estaremos ahí para analizarlo. Son las 20:59 y a las 9 de la noche nos vamos al informador y seguimos junto a ustedes.